Blog Talk Radio.
Todos tenemos conexión contigo.
Si vamos bien unidos, cambiaremos el destino.
Todos tenemos conexión contigo.
No te sientas perdido, no estás solo en el camino. En conexión contigo.
Todos tenemos conexión contigo.
Todos tenemos conexión contigo.
Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está mi querida comunidad y todas las personas que nos escuchan a través de diferentes plataformas? Espero que estén bien. Lupita Zamora está aquí con usted, saludándole y deseándole lo mejor. Pues bueno, hoy en nuestro programa de radio tenemos bastante información que en un ratito más nuestra querida Julieta Altamirano se va a conectar y también Diana Peregrina, quien va, nuestra psicóloga mexicana, que siempre está con nosotros en el programa de radio, que también va a contestar algunas de las preguntas o comentarios que estuvieron haciendo el día de ayer, lo cual les agradezco muchísimo porque necesitamos continuar apoyándonos entre todos, conectados, después de que, pues sí, nos cayó como balde de agua, aunque ya veíamos venir un poquito en la cancelación, pero ya cuando pues sientes que estás avanzando y de repente te cae otra noticia, pues hay muchos niños que aún los ha terminado de tomar por sorpresa, muchos quieren estar con los compañeros, con los maestras, maestros, la escuela misma, su espacio de ellos que necesitan. Y bueno, vamos a apoyarlos, para eso los padres son los guías, y los que podamos trabajar desde nuestra trinchera como apoyo. Yo en la experiencia trabajando con las comunidades y familias en disciplina positiva y otros talleres, pues con mucho gusto puedo realmente ayudarles. Pero también tenemos el punto del censo. Tenemos un aviso aquí a la comunidad que dice lo siguiente: el censo del 2020 continúa por los próximos meses. El día del censo fue el 1 de abril. Es un día de referencia para el censo del 2020. Usamos este día para determinar quién y dónde es contado en el censo el 2020. Sin embargo, el día del censo no es como el día de las elecciones. Las personas pueden seguir respondiendo por los próximos meses. Y esto lo expresó Álvaro Guillén, especialista en medios de la Oficina del Censo. Los hogares que aún no han respondido en línea o por teléfono recibirán el cuestionario impreso por correo postal a partir del 8 de abril, o sea, mañana. Recuerde contar a todas las personas que habitualmente viven y duermen en su hogar, incluyendo a parientes, amigos, compañeros de casa o cuarto, y a los niños menores de 5 años, a los bebés que nacieron antes del 1 de abril, incluso si están en el hospital. Nunca ha sido fácil responder el censo por su cuenta, y menos por internet, por teléfono, por correo y sin tener que conocer a un censista, agregó el funcionario. Las personas pueden responder en español por internet visitando les voy a decir cuál, 2020census.gov, o sea, 2020census.gov, por teléfono llamando al 1-844-468-2020 o por correo cuando reciban en su hogar el cuestionario impreso. Entonces, sí es súper importante que ustedes sigan llenando el censo, porque recordemos que si usted no se hace contar aún con esto que estamos viviendo ahorita con la pandemia, pero si usted no se hace contar, no van a llegar los fondos y conforme se van a distribuir. Vamos a suponer que usted viva en un área donde vive mucha comunidad, quizá tenga temor, y yo quiero decirle que no le preguntan qué seguro social y que dónde nació, que no, nada de esas cosas. Las personas ya llenamos el censo y eso es súper importante, los que llenamos. Pero también es importante que usted se permita contar, porque si en esa zona nadie se está haciendo contar, pero después van a requerir recursos para continuar ahí en su comunidad, servicios que su comunidad necesita, oportunidades para educación, para todo, no les va a llegar porque no los van a contar, porque no existen en esa área, punto. Entonces, hágase contar, por favor, es súper importante. Recordemos que aquí el sistema se maneja a través de números y pues ellos no van a especificar exactamente, en esta área nada más se contaron tres y por qué si había como 300, no, simplemente hay tres, pues esos tres se van, a lo mejor ellos saben cómo decidir lo de los fondos, pero si en vez de 300 cuentan tres, pues entonces estamos hablando de 297 personas que se quedan sin servicios. Así es que, y más ahorita con lo que estamos pasando, por eso es de que tenemos que estar pendientes, porque ahorita el dinero que está distribuyendo inclusive el Estado, las mismas organizaciones que están haciendo todo lo posible con tantas personas que están donando para que algunas familias tengan un poquito para su renta, no les van a pagar todo, por supuesto, es imposible, no se puede juntar todo ese dinero, pero sí les están ayudando para ciertas cosas, sobre todo para la renta. Mucha gente, inmediatamente que supo de eso, se anotó y mandó toda su información, hizo sus llamadas, le pidieron toda la información. Pero ¿qué pasa si nosotros a lo mejor pensábamos que necesitaban, vamos a suponer, 1,000 personas, resulta que hablaron 5,000? Entonces, ¿de dónde salieron esas 4,000 más? Es solamente un referente el que estoy dando para que nos demos cuenta de la importancia de ser contados. El censo no ha terminado, vamos a continuar. Obviamente se hicieron unas reestructuras dado a lo que se está viviendo ahorita de la pandemia, entonces también tenemos que tener eso muy en cuenta. Bueno, quería solamente informarles esa parte y ya en un momento más Julieta se está comunicando con nosotros. Vamos a una pequeña pausa, gracias por estar aquí. Lupita Zamora desde Seattle, Washington, en Conexión Contigo Radio.
El acoso sexual es contra la ley. Recuérdelo. El acoso sexual es un tipo de discriminación por razón de sexo que es ilegal. Propuestas sexuales indeseables, pedidos de favores sexuales y otros comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual constituyen en acoso sexual cuando la sumisión al o el rechazo de este comportamiento explícita o implícitamente afecta el empleo de una persona, interfiere indebidamente con su desempeño en el trabajo o crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil y ofensivo. El acoso sexual es contra la ley. Usted tiene derecho a reportarlo al 1-800-233-3247. 1-800-233-3247. Este es un mensaje de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington y Conexión Contigo.
Bueno, y como les decía, ya Julieta iba a estar en línea. Julieta, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Ya estamos aquí, Lupita, en línea y saludando a todos los radioescuchas. Es una noche de luna de color, ¿verdad? Dicen que la luna hoy se va a pintar de color rojo.
De color rojo. Y hoy hubo un solecito muy bonito que ya vimos también hasta tu perrito salió a tomar el sol.
Es que es bien difícil, difícil, difícil estar en casa todos los días encerrados con este maravilloso sol y con este clima que ya está cambiando. De verdad que es muy, muy difícil. Precisamente el día de hoy tuve varias reuniones vía Zoom y vía telefónica también con diferentes personas referente al tema de las escuelas, ¿no? De que las escuelas están cerradas. Entonces, pues, es bien difícil para los padres. Yo soy madre también y, pues, es muy difícil ahora sí que tomar decisiones. En inglés español nos friqueamos, ¿no? Como padres al saber que nuestros hijos van a estar con nosotros las 24 horas del día, 24/7. Pero eso ahora sí que es una oportunidad también, Lupita, para estar en familia. Y pues bueno, voy a empezar con ese tema, ¿no? Si está cerrada la escuela de su hijo, número uno, cerraron, pero siempre hay indicaciones y hay instrucciones. Si, por ejemplo, en el en el distrito escolar de acá de Edmonds, ya se está apoyando, número uno, desde el inicio que comenzaron a cerrar escuelas, con apoyos de desayunos y de lunch para los niños, ¿no? Hay varios sitios alrededor de esta área donde se están otorgando lunch y desayunos gratis. Y se manda la información porque regularmente cuando inscriben a su hijo siempre le piden un email a donde enviarle la información o un número telefónico para llamarle también y dejarle un mensaje de voz. Pero a veces también sabemos que no todos los padres tienen este acceso a. Entonces, número dos, se han otorgado ya los Chromebooks, que son como unas tabletas, como una pequeña tableta de computadora, ¿no? Por decirlo así. Sí. Entonces, estos Chromebooks son con toda la intención de que su hijo se conecte vía Zoom para tomar sus clases con su maestra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir vía Zoom? Perdón, pero ¿qué quiere decir vía Zoom? Que sus clases van a ser por medio de internet en la computadora. Entonces, todas estas instrucciones son sumamente importantes que usted, padre de familia, si ya su hijo o hija recibió esta tableta que se llama Chromebook, que es como una tipo computadora pequeña, tiene usted que... En su idioma que usted hable, tiene que enviar, aunque sea en el idioma que usted hable, una nota, un email, una llamada para dejarle mensaje de voz a su maestra, maestro de su hijo, porque es sumamente crucial este tiempo. Ahorita la escuela está, ahora sí que está cerrada, pero están en vacaciones por Spring Break. Pero en cuanto regresen o igual ahorita puede enviar un email y le aseguro que su maestra, maestro, está también tratando de comunicarse con ustedes. Se lo digo porque hoy tuve yo varias llamadas a nivel distrito, a nivel estado y a nivel con diferentes maestras y me comentan, número uno, que no todas las familias están o no todos los niños están yendo a recibir esta ayuda de el desayuno o el lunch. Cuando ellos como profesores saben que esas familias o esos niños están en Reduced Lunch Program, o sea, en el programa reducido de lunch, entonces se está perdiendo esa oportunidad. Número dos, que todavía tienen ellos los Chromebooks de algunos estudiantes porque el número telefónico al que están marcando no responde nadie o está desconectado. Entonces están también los profesores preocupados porque no saben cómo comunicarse con estas familias. Entonces, si usted es una de esas familias o si no lo es, pues igual hay que estar en comunicación con su maestra, maestra de su hijo, porque este momento va a ser crucial de aquí hasta que se termine el año escolar. Entonces, se tiene que crear esta dirección de comunicación muy transparente y muy, muy directa con el maestro. Esa va a ser la llave, Lupita, que tienen que estar en constante comunicación con su profesor, de su hijo, de su hija, También les van a dar todas las instrucciones, ya que tengan el Chromebook, los niños que ya lo tienen, bueno, pues si no han recibido las instrucciones, que le escriban un correo o le llamen a su profesor, profesora de su niño, y que les digan las instrucciones. ¿Por qué? Porque diferentes escuelas, diferentes distritos escolares tienen diferentes políticas. En este sentido, ¿cuáles son esas? Que algunas no están permitiendo que los niños tomen estas clases de Zoom solos, tiene que estar un adulto acompañado, ¿sí? Yeah. Hay otras escuelas que no lo requieren, entonces son instrucciones que es uno a uno, la familia con el maestro de escuela son los que se tienen que poner de acuerdo y que no les dé pena ni les, ni se sientan mal por si, oye, yo no hablo inglés, no importa, ellos, los profesores tratarán de encontrar un intérprete o se tratarán de apoyar con los parent liaisons que hablan en español, o tendrán ellos la forma de ver cómo solventar este problema.
Muy bien, qué bueno que tocas ese punto, porque hoy precisamente me habló una señora y yo le dije que estuviera al pendiente del programa, y precisamente era para eso, aunque ella no es del condado de Snohomish, sus dos niñas están cerca de Norgay. Entonces le dije, escuche el programa porque seguro va a haber varios puntos que a usted le van a interesar. Entonces espero que esté escuchando y ella hable con su maestro.
Sí, tienen que hacerlo. Esto es de todos los 290 y tantos distritos escolares que hay en todo el estado de Washington. Y si nos están escuchando en otros estados también de acá a nivel nacional, es lo mismo. Tiene usted que estar tiene que estar en contacto con el maestro o maestra de su hijo. Estos momentos son cruciales y es muy triste porque, pues, te imaginas, Lupita, o sea, que estos padres no tengan las instrucciones y que no puedan apoyar a su niño de casa y que el niño ya tenga la tableta o, si no la tiene, el Chromebook, ¿no? O sea, esto es sumamente crucial porque este es el único o la única herramienta por la cual, por medio de esta, su hijo y su hija pueden estar tomando clases.
Correcto, correcto. Así para que no se sientan frustrados, que no se van a poner a corriente y no quieren atrasarse porque ellos quieren continuar. Muy bien.
No, y también que tienen que estar los padres, respirar, contar hasta 10 con mente abierta. Sé que esto es una crisis y nos está afectando a todos, todos y cada uno de todos los seres humanos a nivel mundial. Estamos lidiando con esto y tenemos que ponerle buena cara a esa situación, porque de otra manera nos deprimimos. Y si nos deprimimos en casa como padres, pues le afectamos a los hijos. Y entonces va a ser un caos en casa, ¿no? Entonces hay que verlo de todo esto que está sucediendo como una oportunidad. ¿Qué oportunidad podemos hacer sobre esto? Bueno, las clases regularmente, pues, normales, el niño está casi la mayor parte del día en la escuela, ¿verdad?
En la escuela.
Pues con esto no va a ser así. O sea, estas clases van a ser por un par de horas únicamente. Entonces, en lugar que los padres se frustren, es acorde con diferentes recomendaciones, y una de ellas que a mí me encantó porque son cosas muy, muy sencillas, es la doctora Luz María Moreno. Ella es de la Universidad Iberoamericana y ella recomienda hacer, uno, mantener los horarios regulares y realizar plan de actividades compartidas con los hijos. ¿A qué se refiere con esto? Ella da un ejemplo de que, pues, en esta situación, para que todos estamos en casa para prevenir los contagios del coronavirus, ¿qué es lo que ofrece esta oportunidad? Ofrece la oportunidad de volver a lo básico, de disfrutar a la familia, de tener tiempo de calidad, que el aprendizaje no tiene que ser aburrido, y que igualmente, pues, esto es de un cuidado mutuo. ¿Por qué es importante mantener los horarios regulares? Porque, bueno, pueden crear este hábito de dormir y despertar a la hora habitual, como si fuese su día normal. ¿Qué podemos hacer con los hijos? Hacer comidas con horarios regulares. Y esto permite también promover un espacio de diálogo para conocer en sí a nuestros hijos cómo se sienten, realizar actividades compartidas, realizar las actividades de la cocina es un perfecto pretexto también para aprender matemáticas. Igual si mientras hace jardinería también le permite aprender ciencia, promover sí. también el trabajo autónomo, perdón, y también los juegos de mesa, las experiencias en familia, por ejemplo, se pueden escribir historias colectivas, siempre, no sé, bueno, a todos los niños les dicen en las escuelas y les dejan tarea, pero los niños tienen que leer mucho, diario,
sí,
tienen que leer
mucho.
Entonces, tienen que mantener los padres esa lectura con los niños. Esa lectura es por lo menos 20 minutos, media hora. Y ya después de que termina la lectura, pregúntele usted a su hijo de qué se trata, qué te dejó esa lectura, qué piensas, quiénes fueron los personajes. Entonces, esta es oportunidad de aprendizaje y cuestión de estar en familia. También, ¿qué otra cosa? Pueden hacer grupos de WhatsApp con sus amiguitos de escuela y también se pueden estar conectando vía Zoom, nuevamente por medio de video y demás, con su familia en donde esté, si está en México también uh-huh. igual. Esto es una oportunidad enorme, enorme, enorme de volver a lo rústico, ¿no? A lo
por
rústico
supuesto.
Es como crecimos. Uh-huh. Así es, Lupita.
Por supuesto, y entonces, sobre todo que los niños... Perdón, que los niños descubran sus habilidades y sus fortalezas. Y eso le va a ayudar mucho a los papás para seguirlos guiando. Porque con el corre-corre diario, no te das oportunidad de decir, ¡ay, cómo creció! ¡Oh, no sabía que él era tan bueno en esto! ¡Oh, no había descubierto esto! Entonces, creo que también es una parte muy... Las crisis nos enseñan a crear y sacar lo mejor de nosotros.
Y la crisis también aprendemos en familia, nos unimos más y nos fortalecen.
Así es.
Definitivamente.
Resiliencia.
Uh-huh. Sí, resiliencia, exactamente, Lupita, tú lo acabas de decir. Pues para los padres, para los radioescuchas que están atentos a nuestro programa de Conexión Contigo y, bueno, en el Chilaquil de Julieta, a mí me encantaría, Lupita, que si tienen dudas de cualquier tema, preguntas y demás, que nos las envíen y nosotros con muchísimo gusto trataremos de buscar y encontrar la mejor respuesta.
Sí, cómo no, Julieta. Yo también lo voy a poner en Facebook, porque sí, yo entiendo, hay personas que lo pueden poner directo, hay otros que tienen más pena o quieren algo más personal y lo mandan por inbox, y es conforme uno también vamos creando la información del programa de radio, ¿no? Pero muy, muy buena tu información, y efectivamente sí, hoy hay personas que dicen no, nosotros no nos ha llegado nada de eso porque a lo mejor creen que porque tenemos computadora o a los que tienen computadora no les va a llegar la de los niños. Le digo no, pero déjeme revisar bien. Y qué bueno que tocaste ese punto a favor,
sí,
de
si
los
no
que
es así,
ya pueden hablar.
Tienen que mandarle directamente comunicación, esa es la llave, con su maestro o maestra de escuela. Uh-huh. Uh-huh. Y si no contestan el maestro o maestra, entonces al director de escuela, a quien ahí en el portal de la página web siempre va a aparecer los correos electrónicos.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces toda
muy
la
bien.
Gente está trabajando, sino que nos llamen y con mucho gusto les ayudamos.
Uh-huh. Muy bien, Julieta.
Bueno,
muy bien.
Muchísimas gracias, Lupita, por tenerme en el espacio del Chilaquil de Julieta, y estamos en contacto la próxima semana. Abrazos, cuídense mucho, apapáchense mucho. Recuerde cuánto tiempo teníamos de no abrazar a nuestros hijos, tanto, 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 de 24/7, ¿verdad? 24/7.
Así es.
Bueno.
Sí, Julieta, antes de que te vayas, ¿nos puedes ir nuevamente acerca del banco de comida? Supimos que atendieron demasiadas personas y ha sido también algo muy grande y muy, pues, saludable para todos ustedes, pero sobre todo toda la gente que está donando también los víveres.
Sí, el banco de comida, bueno, primero que nada, si usted necesita comida, busque en la ciudad que usted vive qué banco de comida es el que corresponde a su ciudad o el que le queda más cerca. Le digo por lo siguiente, no se está negando la comida a ninguna persona, por ejemplo, si es el banco de comida de Linwood y vienen de Shoreline, no se está negando, pero lo indicado o lo que sería más, ¿cómo te diré? En otras circunstancias normal que esto suceda es que usted vaya a su banco de comida de su ciudad que le pertenece.
De su área.
Pero, sí, de su área. En dado caso que por alguna razón, diga usted, yo ya fui, pero está muy lleno, el banco de comida de Linwood está abierto los días miércoles de 11 a 5 de la tarde y los días viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lo único que tiene que mostrar usted es su identificación y es lo mismo que le van a pedir en otros bancos de comida a los que usted vaya. ¿Qué otra regla hay en el banco de comida? Bueno, todo es confidencial, la información no se comparte con nadie. Tiene que ser usted muy honesto, miembros de familia o para cuántas familias. Si son dos familias, tiene que mostrar dos IDs, dos identificaciones. Y la otra es, si usted, por ejemplo, ya fue la semana pasada, esta semana no puede ir, es cada dos semanas. O sea, la gente que fue la semana pasada tienen que ir hasta, por decirlo así, el 15 de abril. Y esto es hay que compartirlo y que haya claridad porque es muy triste. A mí sí me da mucha tristeza que por no informarnos ha pasado que algunas familias van cada semana y, bueno, ya pasó. Se les dio comida, pero pues no se debe de hacer así. Son las reglas de todos los bancos de comida, que es cada dos semanas. ¿Por qué? Para que esta repartición sea equitativa y también alcance para otras personas que necesitan, sobre todo en este tiempo de crisis.
Me parece muy bien que toques ese punto así, porque también necesitamos reeducarnos y saber que aquí el sistema funciona precisamente para que todos quepamos dentro de lo que nos pueden ofrecer y siempre estar agradecidos con esas oportunidades, dado que en nuestros países de origen esto no se está dando y allá sí va a haber más verdadera crisis, ¿no? Entonces, agradecidos
informados y tener paciencia, porque yo entiendo que todo esto de la estancia en casa y guardarse ha causado mucho estrés en todos y de repente la gente anda como molesta y no tiene paciencia para esperar, por ejemplo, a que el carro de enfrente, porque ya ves, nadie puede bajarse en el banco de comida, la gente lleva la comida a su carro y si el carro de enfrente ya no le han dado comida y yo que estoy atrás del carro ya me dieron, ya quiero rebasarlo y quiero pasarme, entonces eso tampoco está permitido, hay reglas. Lo que quiero es hacer una invitación a todo el público en general de que tenemos que tener paciencia y empatía por el semejante. ¿Por qué? Porque todos estamos poniendo un granito de arena para que esto funcione y esto se lleve a cabo para servir a la comunidad. Así
muy
es, Lupita.
Ok, Julieta, pues muchísimas gracias. Ya está aquí también en línea nuestra querida Diana. Por aquí te va a saludar. Ya está. También
Saludos, Diana.
Hola, ¿qué tal?
A mi tocaya.
Un abrazo a la distancia. Con gusto.
Cuídense.
Muy bien.
Okay, gracias por escucharnos. Hasta luego.
Okay, hasta luego. Bye. Pues ya les dijo Julieta la información. Querida Diana, ¿cómo estás también? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Lupita. Pues encantada de compartir con el público pues toda la información que tenemos el día de hoy. Y digo encantada porque siempre es un placer poder aportar algo, no precisamente porque la situación a veces sea la mejor que estamos enfrentando en este mundo, pero fíjate que a través de estas situaciones como las que está pasando, yo creo que sacan lo mejor de cada persona. Es increíble la respuesta de la comunidad, cómo se ayudan unos a otros. La verdad es que eso mueve mi corazón y me encanta ver cómo la gente ha sacado lo mejor de sí.
Sí, y no la creen, creen que no, que esto les está hundiendo, y no, estamos viendo desde las que están cocinando, las que están creando manualidades, los niños que veo que están cocinando, organizándose, coordinando, yo digo, wow, creo que, como decía Julieta, es el momento de conocer más por 24 horas a nuestros hijos y sobre todo crear ese ambiente de familia, que la verdad, tú que has dado talleres, yo que doy talleres, lo primero que se quejan los padres es que no tengo tiempo porque mi trabajo y casi no veo a mis hijos, y ahorita los tienen 24 horas.
Así es, digo, y algunos sabemos de otros padres también que tienen que ir a trabajar, y esa es otra angustia, ¿verdad? Que ellos se tienen que ir a trabajar y tienen que dejar a sus hijos en casa. Entonces, sí, pues hay situaciones muy, muy diversas, pero para los que sí tienen esta oportunidad, yo me preguntaba, ¿qué oportunidad tan valiosa? Sé que es un reto, sé que es difícil para los niños y jóvenes, pero ¿qué oportunidad tan valiosa para los padres para enseñarles a sus hijos esta lección de vida? Porque no toda la vida es predecible. Hay momentos en la vida que te cambian completamente en un minuto tus planes y te cambian todo, y eso es algo que no todos experimentan a tan corta edad. Entonces yo creo que esta generación de niños y de adolescentes va a venir muy fuerte en los años que sigue. O sea, yo me ponía a pensar, imagínate, todos estos jóvenes o niños, muchos nacieron después del 11 de septiembre, de lo de las Torres Gemelas, han visto estas balaceras en las escuelas, de verdad que han sido unos sobrevivientes, ya unos guerreros, y esta oportunidad ahora sí que los va a dejar preparados para lo que venga, Lupita.
Por supuesto, porque ellos están ahorita pues viendo todo ese caos, pero también el componente, o sea, cómo vamos a enfrentar esta crisis. Y precisamente con esa crisis el día de ayer, pues aunque ya se veía venir que las escuelas se cancelaban el resto de las clases o ir a la escuela, más bien ir a la escuela físicamente, sí se entró en pánico, créeme, sobre todo en frustración y tristeza, porque los niños querían volver a ver a sus compañeros, a los maestros, estar en la escuela, disfrutar su espacio, el hecho de ir con su mochila, salir de casa, saber que él tiene su propia actividad, y esto no sucedió el día de ayer. Entonces, yo te hice presente varios comentarios que la gente envió, y yo sé que tú eres una de las personas indicadas para guiarnos sobre esto, así es que el micrófono es para ti.
Muchas gracias, Lupita, y yo primero que nada quiero agradecerle a esas personas que abrieron un pedacito de su intimidad, esa puerta con nosotras para poder compartir lo que estaba pasando. Primeramente, déjame decirles que estos sentimientos que tienen los niños, los adolescentes, son muy válidos. Si nos ponemos a pensar, hay niños que han trabajado 12, 14 años en esto, y no solo con ello, esos sentimientos que traen ellos, sino yo como madre y padre, qué duelo también estoy cargando. Tal vez yo fui esa generación que no pude terminar la preparatoria, y el ver a mi hijo graduado, tal vez también está dentro de mi propio sueño, dentro de mi plan de vida, está algo también para lo que tal vez yo fui a luchar cada día para que mi hijo tuviera ese diploma, y no poderlo ver es muy fuerte. Entonces yo creo, Lupita, siempre he creído que con los niños y adolescentes el primer paso es voltearnos a ver a nosotros mismos. Es como cuando vas en el avión y dicen que le pongas la mascarilla, primero te la pones a ti mismo y después se la pones a la persona de al lado o al niño, y uno dice, ¿cómo? Sí. Pero si uno no está bien, si uno no ahora sí que modera estos sentimientos que tenemos de nuestro propio duelo al ver que esto no pase, nuestra propia ansiedad, va a ser muy difícil que nuestros hijos lleguen a ese punto. Entonces yo creo que lo primero que les diría a los padres es controlar nuestra propia ansiedad. Y controlar no significa ahora sí que reprimir los sentimientos, sino es aceptarlos y decir, ¿sabes qué? Estoy muy frustrado. Yo también como mamá pues estoy muy incluso enojado porque pasó esto, porque tuvo que pasar en este tiempo, pero confío en que el proceso de la vida y de las cosas se van a acomodar en algún momento dado y que tal vez al final del día, pues ahora sí que este sacrificio va a tener algo más grande, que es la salud mía, la de mi familia, la de mis hijos y de las generaciones futuras. Y eso es precisamente lo que siento que podemos compartir con los jóvenes, de decirles, ¿sabes qué? Eres de esta generación de jóvenes y niños que, imagínate, tuviste que sacrificar algo tan importante para ti como tu graduación, como ese evento deportivo, esa noche de teatro, para que otros niños en el futuro, para que tus abuelos estén saludables. Entonces yo creo que desde ahí ya le va dando mucho propósito a la vida de un niño, ¿no crees, Lupita?
Sí, sí, definitivamente, porque le están dejando ver que primero es la vida y si no la tienes, no puedes hacer lo que sigue.
Así es, y bueno, lo que sí es muy importante es de que pues no vamos a tampoco hacer menos sus sentimientos, son sentimientos muy válidos, vamos a dejarlos que los expresen de una manera segura. Esto quiere decir que no me voy a poner a juzgarlos, ¿verdad? Si dicen, ay, es que estoy triste por mi graduación, no le voy a decir, ay, no es para tanto, hay cosas peores, ¿no? Sino decir, está bien, entiendo que sea algo muy frustrante, algo muy triste, ¿cómo crees que podemos encontrar unas formas de que te puedas sentir mejor? No le podemos prometer tampoco cosas que no sabemos que van a pasar, como decirle, ay, bueno, pues a lo mejor van a hacer una fiesta en el otoño, no sabemos qué va a pasar y tampoco es bueno como prometer cosas que no sabemos. Pero qué cosas, maneras creativas podemos ayudarle a ese joven o a esos niños a conectarse con sus amigos por teléfono, por internet. Bueno, esta semana, Lupita, estuve viendo hasta graduaciones que eran como por internet y tenían su toga y todo y se estaban graduando como en estas nuevas plataformas de Zoom y por internet y están encontrando formas creativas.
Sí, sí, es increíble, aunque digamos, ay, pero ahora los padres no se van a quejar de tantas de las graduaciones masivas que hay aquí en este país que dicen, ay, alcancé a ver a mi hijo así en chiquitito porque me tocó estar hasta arriba. Ahora lo va a ver ahí.
Ahora lo va a ver ahí, pero sí es importante que de alguna manera, Lupita, haya algo simbólico para esos jóvenes. También vi
yo
padres
pienso
que
por sí,
ejemplo,
lo va
en
a ver.
Su puerta. Sí, y también si todavía la escuela no ha traído eso, ¿cómo como padre puedo ayudarle a mi hijo? Yo he visto puertas de seniors, de high school seniors, que están adornando con la mascota de la escuela, con cosas, fotos importantes para ellos y las están subiendo a las redes. ¿Cómo yo puedo ayudarle a mi hijo a que de alguna manera simbólicamente cubra esa parte? Entonces sí, yo creo
identifique.
Que eso va a ser muy importante. Así es. Que se identifique y conecte con otros jóvenes. Entonces, yo creo que esa parte va a ser muy importante también y hacerlos partícipes, y sobre todo los adolescentes, hacerlos partícipes, hacerlos sentir que ellos también tienen un papel en la familia, que tal vez no están yendo a la escuela, pero tal vez me van a ayudar a acomodar o a limpiar. Ya ves que ahorita se desinfectan lo que son la despensa, ¿no? Los artículos de comida que compramos. ¿Cómo los puedo hacer partícipes en esto que estamos pasando como familia? Más allá de decirles, ay, pues no te preocupes, todo va a estar bien. Es bueno, si estamos preocupados como familia, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el plan? No vamos a negar los sentimientos, sino vamos a aceptarlos y de aquí para adelante vamos a seguirlo. Y también como padres sé que siempre estamos detrás de ellos, de déjese el celular y la computadora y todo, pero ahora sí creo que podemos ser un poquito más flexibles porque el adolescente su mente está diseñada para que los amigos sean algo muy importante, es parte de su desarrollo. Y sí,
claro.
Lupita, no sé si a ti te pasó, pero cuando yo era adolescente, bueno, yo me moría si sentía que no iba a ver a mis amigas.
Yo también.
Es algo muy importante en nuestra vida. Entonces, pues, yo pienso que esa parte de sí validar eso y ser un poco más flexibles, tal vez con las redes sociales, tampoco que se la pasen pegados, ¿verdad? Pero sí darles esa oportunidad de que hablen un poquito más, de que estén conectados, siempre manteniendo pues lo que hemos platicado y otras veces, ¿no? De esa supervisión, ¿verdad? De qué es lo que están viendo, a qué están accediendo, sobre todo en ahorita en una avalancha de información que escuchan de todo, ¿no? Y lo que menos queremos es que estén más asustados.
Por supuesto, y sabemos que el cerebro de los seres humanos se desarrolla a los 25, después de los 25 años, entonces ellos ahorita procesar también tantas cosas no es válido porque pues tienen las otras emociones que algunos niños sí las expresan, pero otros no las expresan porque tienen mucho que ver aquí pues ya la manera como te crían en la familia, entonces eso también tiene mucho que ver, que también los padres estén conscientes de eso, o también padres que están aterrorizados y los niños así como, no, está bien, yo me siento bien desde la casa, como hoy me dijo una señora, fíjese que mi hija dice que se siente tan segura desde la casa que no siente angustia para ir a la high school, fíjate la diferencia, ¿no?
Sí, o sea, a veces nosotros asumimos por los niños y tal vez sus sentimientos que ellos están experimentando no son los de nosotros. Es como cuando una mamá tiene frío, ¿sí o no? Y le pones al niño una chamarrita, cobijas. ¿Cuántos niños o bebés no hemos visto súper cobijados? Y realmente tal vez no esté haciendo frío, pero se los ponemos ese suéter, esa cobija, porque nosotros tenemos frío. Entonces, ¿cuánto de esa ansiedad que yo traigo se la estoy depositando a mi hijo? ¿Cuánta realmente es mi ansiedad, mi miedo, y cuánta el que él o ella está viviendo? Entonces, eso es muy importante, pero algo que tiene mucho que ver en este caso, Lupita, también es la edad. Y les preparé algo pequeño también para compartirles un poquito a los papás de todas las edades. Los
muy
mayores
bien.
Comentarios que recibimos fue como de high school, ¿verdad? Pero sí, también les quería hablar a esos padres que tienen niños pequeños, sobre todo como en edad de preescolar. En esa edad el niño está muy conectado con la mamá y el papá, entonces es muy importante que tal vez ese niño no te lo va a poder expresar con palabras, pero va a estar un poco más lloroncito, cuestiones de ese tipo. Entonces van a ocupar más ternura, más protección, tal vez un poquito más de apego del que estábamos acostumbrados. Entonces hay que tener ojo con esa parte de los niños de preescolar porque pues también es importante, ¿no?
Uh-huh.
Y de 7 a 12 años, que ya es como la edad de escolar, ya los niños entienden como conceptos de los gérmenes y demás. Entonces como explicarles con un lenguaje muy sencillo, hacer juegos divertidos de cómo lavarse las manos. Yo sé que tal vez la situación no sea divertida, pero tratar de hacerlo muy educativo, muy entretenido. Y también, si ustedes empiezan a observar a niños de esta edad como de regresión, por ejemplo, ya ahora están más exigentes o más apegados a ti, ya antes no estaban tanto, entonces puede ser que esa como regresión a veces quiera decir que ellos tienen miedo. Entonces es muy importante tener cuidado lo que les estamos compartiendo. A veces vemos la televisión y pueden empezar a hablar de que, no, pues hay miles de muertes. Entonces, para el niño, aunque parezca que entiende y comprende todos los conceptos, tal vez no los entiende a profundidad y no sabe si esa muerte de verdad le va a llegar hasta donde él o ella vive. Entonces, educar, pero tener mucho cuidado con la información que escuchan. Y bueno, Lupita, tú trabajas mucho también con niños y familias. No sé, algo también que te gustaría recomendar en este aspecto, sobre todo en esta edad escolar.
Sí, precisamente es el conocerlos más, el que los niños, aunque estén ahorita en más apego, no dependan en cuanto a las soluciones de los papás, sino que los padres inviten, ¿tú qué harías con esto? Por ejemplo, tienes cuatro amiguitos y que tú has visto que tú ya aprendiste a lavarte las manos y a detectar tal cosa, ¿tú qué harías para decirle a los otros niños? Entonces vas a ver su capacidad y los vas a hacer sentir que ellos empiezan a impulsar su toma de decisiones, aunque sean pequeños pasos.
Así me encanta lo que dices, porque precisamente un punto muy importante también es dejarlos que ellos nos cuenten. A veces saturamos a los niños con tanta información y les decimos el coronavirus es esto y el otro y los síntomas, pero Yo creo que hay que empezar por eso, Lupita, conociéndolos, preguntándoles qué saben. Y cuando yo los educo y filtro esa información sobre lo que está pasando de manera muy sencilla, también preguntarles, ¿qué fue lo que entendiste? Porque tal vez yo no lo expliqué de una manera que me lo entendió. Entonces, contestar sus preguntas, clarificarlo como con toda normalidad. Yo no sé, pero yo recuerdo muchas conversaciones como con los abuelos, ¿no? Que uno de niño preguntaba algo y te decían, no, usted cállese.
Sí.
No se metan las conversaciones.
Es de mayores.
Es de mayores. Y pues este tema, aunque pareciera de mayores, realmente involucra a todos. Entonces, hablarlo abiertamente, pero al nivel del niño. Si es necesario, yo siempre he recomendado, agáchate y ve a tu niño a su altura. Velo a los ojos. Que conecte contigo. Entonces, es importante esa parte. Y bueno, para los adolescentes ya comentamos un poco, pero sí es muy importante que se validen esos sentimientos, que tengan una estructura, Lupita. Con los adolescentes es un poco más difícil, yo sé, pero si se puede hacer un programa diario de esto es lo que se va a hacer, esta es la hora de tarea, esta es la hora de ejercicio, de descanso, eso les va a ayudar bastante también.
Sí, la disciplina, aquí nos damos cuenta también cuando los niños tienen disciplina en casa. Me refiero a disciplina estructurada, con reglas que a ese niño no le cuesta trabajo llegar al otro lado y adaptarse, porque está, él sigue las reglas. Pero cuando no hay reglas y en la escuela las tiene para él que obedecer, así como, oh, tengo que formarme, oh, tengo que pedir, o sea, ellos se enojan porque llegan a casa y es todo lo contrario, no hay. Entonces, esos niños son los que sí están padeciendo también de alguna manera. No voy a culpar a los padres, pero sí siempre los estamos invitando a que sigan educándose de muchas maneras, porque todos aprendemos de todos los días.
Sí, y yo me regresaría al punto uno, Lupita. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo las reglas a mi hijo? No es cada caso, pero yo sí le daría una mirada a mi propia vida. ¿Qué tanta estructura tengo en mi vida? ¿Duermo bien? ¿Estoy comiendo bien? ¿Tengo algunos horarios definidos? ¿Me dedico un tiempo para hacer ejercicio? Y yo sé que ahorita hay mucha presión de que tenga que tener unos proyectos y aprendas algo súper especial. No estoy invitando a la gente a que se sienta presionada, a que salga con un conocimiento extraordinario, pero sí al autocuidado. Y yo creo que para eso siempre debe de haber tiempo.
Sí, definitivamente. Entonces, porque así los niños van a aprender ese autocuidado y ellos van a aprender también a diferenciar cómo su sentir, y ellos también cuando aprenden a decir basta, ya no, es suficiente, stop, y toda esa manera desde el momento del autocuidado.
Así es, y otra parte también que está angustiando mucho a los jóvenes y adolescentes es, tal vez ibas a entrar a la universidad y qué va a pasar, porque no me sé el proceso yo como padre y no sé cómo guiar a mi hijo, tal vez es primera generación. Yo trabajé en un colegio, Lupita, como tú sabes, comunitario. Créanme que en los colegios, universidades, siempre hay consejeros, siempre hay alguien que aún en estos tiempos están disponibles. Entonces es cuestión de buscar, hay becas, pero conecten con alguien en la escuela. Créanme que nunca van a ser suficientes las preguntas. Ustedes hagan todas las preguntas que tengan, no hay pregunta tonta. Yo sé que cuando ya entran a la universidad y al colegio se les dice, no, pues ya son adultos. Pues en parte, ¿verdad? Pero como dices, el cerebro no es que no esté al 100 desarrollado, pero hay aspectos en los que nuestros hijos también necesitan ese apoyo, y si bien es cierto,
claro,
que todavía hay aspectos emocionales de desarrollo, entonces claro que ocupa el apoyo de los padres, y claro que ustedes se pueden involucrar. Tal vez no les puedan decir información específica del joven, pero sí la información del proceso para entrar al colegio, sí la información del proceso para hacer pagos. En esa crisis tal vez me angustia que no voy a poder pagar por la escuela, no ha llegado el paquete de financial aid, entonces voy a hablar y pregunto, ¿puedo hacer pagos? ¿Puedo hacer una beca? ¿Puedo retrasar la inscripción? qué opciones tengo. Entonces, esa parte, la información, yo creo que va a ser la clave para calmar mucho de la ansiedad de los jóvenes y los padres que están en esta etapa de entrar al colegio en este tiempo, sobre todo.
Sí, definitivamente, porque algunos sienten que todo lo que hicieron ya se viene abajo por esta razón. Y yo creo que es tan importante ahorita lo que tú acabas de decir, que los padres sepan, les hagan sentir a los niños que no se perdió todo, que es cuestión de abrir el espacio y preguntar todas las preguntas, y hasta cuándo puedo hacer esto, y desde aquí, desde casa, cómo puedo seguir dándole seguimiento a la aplicación que yo mandé, todo, porque las cosas no se van a acabar, simplemente se detuvieron para volverse a reorganizar y redirigir en alguna parte. Hasta los mismos maestros están aprendiendo también el cómo estar en ese contacto con sus propios alumnos.
Así es, y todo de una forma diferente. Yo creo que más allá que se detuvo, más bien se reinventó, como dices, y estamos aprendiendo todos en esta búsqueda. Las mismas universidades y colegios están aprendiendo. También lo mismo las expectativas. Hay padres que yo estaba leyendo que planean mandar sus hijos a ciertas universidades y ahora por la economía dicen, híjole, a lo mejor empiezo por un colegio comunitario, tal vez más accesible. Yo sí diría a los padres que no tengan miedo. La clave de la educación radica mucho en la disciplina del joven y yo creo que eso es lo principal. La escuela, claro que es importante, pero yo creo que nuestros colegios comunitarios, Lupita, tienen una excelente calidad. Entonces, yo creo que lo importante es informarse y tomar una decisión que nos va a hacer sentir más tranquilos como familia, desde la parte financiera, emocional, sabiendo que vamos a tener alguien que nos apoye ahí todo el tiempo también.
Por supuesto, y qué bueno que lo dices, porque precisamente yo que también estoy muy conectada con Everett Community College, ellos están trabajando desde su casa, cada director y cada coordinador de área, y dicen que lo que más ahorita están teniendo son conversaciones telefónicas con los alumnos, con tantas preguntas e inquietudes que tienen, porque pues obviamente ellos ya tendrían su meta, su sueño, y para que sientan que eso no se va a venir abajo, se puede lograr, pero obviamente primero los están escuchando para saber también cómo van a dirigir y qué es lo que más les angustia en estos momentos, ¿no? Sin embargo, también hay otros alumnos que están hablando para ver qué oportunidades hay, fíjate.
Sí, digo, yo creo que este es el momento de tener esta comunicación entre escuelas y también alumnos y padres. Y muchas veces nos da ese temor de la barrera del lenguaje, ¿no, Lupita? Pero yo digo que, aunque tal vez tú quieres hablar con el Departamento de Ayuda Financiera y tal vez no haya alguien que lo hable. Okay, no necesariamente me voy a conectar con ese departamento. Voy a buscar quién en el colegio, Aver Community College, o por ejemplo yo que trabajé en Skagit, quién habla español, y esa persona puede redirigirme a lo que yo necesito saber. Entonces, siéntanse con la confianza de que en la mayoría de los colegios va a haber alguien que habla su idioma y que ustedes están en esta posibilidad de informarse y apoyar a sus hijos.
Por supuesto, por supuesto. Muy bien, Diana, ¿qué más nos vas a compartir?
Bueno, pues digo, más que nada es eso, ¿no? Yo creo que llevar una disciplina, filtrar la información, por favor. Yo les di un tema hace unas semanas, todavía no había tanta información, fíjate, Lupita, pero no sé si recuerdas que hablamos de filtrar la información que es falsa y correcta, sí. y eso va a ser muy importante. ¿Cómo yo le doy esa confianza a mi hijo si yo mismo me voy a creer todo lo que veo en las noticias, en las redes sociales, todo el día estoy conectado viendo qué es lo que está pasando? También es importante darme esos espacios, yo filtrar la información, ver que venga de un lugar confiable para yo poder darle a mi hijo esa seguridad de que lo que le estoy diciendo es una fuente real, ¿verdad? Y que va a estar muy protegido dentro de lo que se sabe hasta ahorita, ¿verdad? Porque ni siquiera los científicos saben todo con cada detalle. Cada día estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces, vamos a como comunidad a filtrar información. Lupita, también, no sé tú, yo noto a la gente muy estresada, he visto con tristeza a veces que ha habido faltas de respeto en las redes sociales y cosas
muchas.
Que nos da miedo lo que está pasando, sí, muchas, nos da miedo, reaccionamos a veces con enojo, a veces con negación, a veces culpando a otros. Yo creo que este no es el momento para eso, yo creo que este es el momento para estar más unidos que nunca, como familia, como comunidad y sobre todo como latinos. Y ese sería mi mensaje el día de hoy.
Muy bien, Diana, pues muchísimas gracias, buen mensaje que a todos nos gusta, nos cae bien, lo necesitamos siempre, nuestra comunidad lo necesita, por supuesto, y todos los días, como me dicen, que tú nunca te enojas o no sientes, digo, sí, sí siento, pero también yo tengo una manera de procesarlo y una de mis fortalezas ha sido pensar positivo y no negativo, y no frustrarme ante todo, sino saber que con una actitud positiva me da más claridad a lo que quiero llegar, ¿no? O a lo que para mí es importante y necesito. Sí. Aparte que ahorita estoy estudiando por internet, que también es un aprendizaje para mí, porque tengo límites de el día que tengo que entregar mis tareas, y es mucho leer y todo, pero doy gracias a la vida que tengo en estos momentos eso, que me mantiene también bastante ocupada. Positiva y tranquila.
Sí, y sabes que ser positiva, Lupita, tú has de tener tu sistema inmune súper bien porque nos ayuda a fortalecer el sistema inmune. Es algo que está comprobado. Entonces, esta positividad de verdad que también tiene un impacto a nivel físico. Así que vamos a fomentarla. Y mucha gente me dirá, no, pues qué fácil ser positiva para ti que tienes trabajo, ¿verdad? Pero yo sí te invitaría que dentro de las cosas que te estén pasando, o sea, que estés batallando con dinero, este tiempo es duro para familias también que están viviendo adicciones o violencia intrafamiliar, yo te invitaría a que veas las bendiciones que sí tienes. Y sé que a veces es difícil verlas cuando estás por algo duro, pero la vida en sí misma, el estar vivos, ya es una de ellas. Así que aférrate a eso y aférrate a esa posibilidad, porque mientras haya vida, hay esperanza. Gracias, Lupita.
Por supuesto. Gracias, Diana. Pasa linda noche. Un besito a la niña y otro para ti.
Con gusto.
Y adelante con todo en la familia, por favor.
Hasta luego. Gracias a todos. Saludos.
Hasta luego. Buenas noches. Bye, bye. Pues ya escuchó usted a nuestra querida Diana Peregrina. Muy acertada su información en estos momentos que quizá muchos padres dijeron, ay, ya lo procesé, ya me siento un poquito más tranquila, y creo que eso es muy bueno para todos. Vamos a una pausita y regresamos ya para despedirnos, ¿ok?
El acoso sexual es contra la ley. Recuérdelo. El acoso sexual es un tipo de discriminación por razón de sexo que es ilegal. Propuestas sexuales indeseables, pedidos de favores sexuales y otros comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual constituyen en acoso sexual cuando la sumisión al o el rechazo de este comportamiento explícita o implícitamente afecta el empleo de una persona, interfiere indebidamente con su desempeño en el trabajo o crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil y ofensivo. El acoso sexual es contra la ley. Usted tiene derecho a reportarlo al 1-800-233-3247. 1-800-233-3247. Este es un mensaje de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington y Conexión Contigo.
Voces de niños. Dos idiomas, un mundo. Voces de niños. Dos idiomas, un mundo.
Cápsulas de disciplina positiva. Padres enfocados en disciplina positiva. Los niños se sienten motivados cuando piensan que entendemos su punto de vista. 1. Exprese comprensión hacia los pensamientos y sentimientos del niño. 2. Muestre empatía sin justificar. 3. comparta un momento cuando se haya sentido o comportado de la misma forma. 4. Comparta sus sentimientos actuales. Los niños escucharán después de sentirse escuchados. 5. Enfóquense juntos en soluciones. Este es un mensaje de conexión contigo para nuestra comunidad.
Y bueno, amigos, nos despedimos con mucho cariño. Lupita Zamora, Julieta Altamirano, Crosby y Diana Peregrina estuvieron con usted. Por favor, si necesitan algún otro mensaje o una información específica, déjenos saber. Este programa, aunque lo tenemos los martes a las 8 de la noche, lo podemos hacer cualquier día de la semana a cualquier hora. Así es de que siempre estamos abiertos. Tengo esa flexibilidad, pero normalmente está programado para los martes a las 8 de la noche. Espero que le haya servido toda la información pues tan buena que dimos el día de hoy aquí, como siempre para todos nuestros radioescuchas. Pásela bonito, pase muy linda noche, que Dios le bendiga y seguimos en comunicación. Esté pendiente todo lo que informamos también en nuestra página de Facebook, Conexión Contigo. Hasta la próxima. Lupita Zamora, buenas noches desde Seattle, Washington.